Queridos victorienses, autoridades presentes, representantes de instituciones, poderes y fuerzas de la ciudad, equipo de gobierno y, por supuesto, vecinos de Victoria, que siguen esta transmisión por los canales digitales. No hace falta explicar por qué 2020 ha sido un año atípico, con una agenda marcada por las medidas restrictivas y sanitarias que todos conocemos y que incluso ahora, en este recinto, limitada su capacidad de esta sala, responde a una medida en pos de poder seguir cuidándonos. Para comenzar, quiero expresar mi más sincera gratitud a todo el personal de salud, felicitando la enorme labor que continúan realizando en la primera línea contra el COVID-19. Y por supuesto, a muchos de los que aquí están presentes, quienes asistieron, colaboraron e hicieron posible desde el COE local podamos minimizar el impacto de esta pandemia en nuestra ciudad. Además, se dispuso de un centro de aislamiento en el Hotel Sanguinetti, gracias al aporte del señor Carlos Atencio, y asistimos al seguimiento domiciliario de los casos confirmados con profesionales dependientes del municipio. Asimismo, generamos un fondo con el aporte de funcionarios municipales y concejales, generando un fondo de 1.684.420,32 pesos para colaborar con las diferentes gestiones logísticas, sanitarias y afines a la pandemia. Desde mi lugar, puedo decirle que hoy los victorienses estamos mejor preparados, con protocolos, estrategias y planes de contingencia a la medida de nuestra ciudad. No solo nuestra provincia cuenta hoy con un sistema de salud más sólido y mejor preparado para hacer frente a una crisis de esta naturaleza, sino que también a nivel municipal, la reciente creación de la Dirección de Salud Municipal nos acerca a brindar mejores servicios y dotar de mejores capacidades institucionales a la gestión de la salud local. Sin embargo, no debemos relajarnos y a nivel individual debemos seguir siendo responsables y solidarios para evitar la segunda ola de COVID. Para ser justo con esta memoria y balance, debo decir que empezamos a transitar el 2020 asumiendo un compromiso muy importante con el turismo, entendiéndolo como un sector estratégico de grandes implicancias socioeconómicas para nuestra comunidad. La temporada de carnaval y verano del 2020 nos arrojaba indicadores muy alentadores y positivos en términos de visitantes y de ingresos económicos para la ciudad. Sin embargo, el 2020 terminó siendo considerado el peor año de la historia para el turismo. Visualizar estas realidades y ser capaz de adaptarse, corrigiendo y proyectando soluciones, protocolos y estrategias cuando ello resultara posible es lo que nos permitió seguir trabajando de manera adecuada, desarrollando eventos vía streaming, con premiaciones, eventos musicales con protocolos, videos interactivos, recorridos virtuales autoguiados o eventos en directo como lo fue el Festival Juvenil. Sin duda, las posibilidades digitales orientadas no solo a la diversidad de experiencias culturales, sino también al turismo, nos permitió recuperar y sostener la oferta turística de manera inmediata al inicio y apertura de la temporada desde el orden nacional, promoviendo el desarrollo del destino mediante acciones concretas a fin de estar mejor preparados para una temporada 2021 y con grandes expectativas de posicionarnos aún mejor para la temporada 2022. De esta manera, y en ese afán de seguir proyectando obras y gestiones afines al turismo, es que finalmente podemos anunciar que hoy contamos con la aprobación de Nación para el llamado Centro de Interpretación y Portal Turístico, que representa una inversión de más de 15 millones. Esto estará ubicado en la zona de la rotonda de la conexión Victoria Rosario. Nos permitirá consolidarnos como un destino turístico de avanzada, profundizando lo que comenzamos a hacer hace algunos años, dando la bienvenida al turista, mejorando los accesos e instalando cartelería, pero ahora con mayor infraestructura destinada a espacios interactivos, multimediales, de información y con un mayor ordenamiento de los productos y servicios que ofrece Victoria como la puerta de entrada a la provincia de Entre Ríos. Por supuesto, proyectar una ciudad con nuevas obras de infraestructuras y proyectos de planificación urbana, a la vez que se acompaña el crecimiento demográfico, implica también estar a la altura de las circunstancias, garantizando la calidad de los servicios prestados. Y yo lo he puesto porque en el 2020 fue un año también de una sequía histórica, sin precedentes en los niveles hídricos de nuestro río, lo que hizo escasear el recurso vital de la ciudad. Sin embargo, no perdimos tiempo e hicimos lo que teníamos que hacer, pudiendo garantizar el agua para nuestra comunidad, desde usar nuestra dársena como un dique y emprendimiento, una reapertura del canal hacia la llamada Laguna Grande, obras que fueron posibles en tiempo récord y gracias a que el municipio cuenta con las maquinarias y la mano de obra municipal. Pero no solo hicimos eso, adquirimos bombas impulsoras, instalamos motores, válvulas y filtros, dando mantenimiento a nuestra planta potabilizadora para optimizar y garantizar la calidad del servicio. Con todo eso, pudimos incrementar la capacidad operativa de los servicios y poder incluso ampliar en más de 2 kilómetros los ramales de agua y cloacas, pasando por distintos puntos de la ciudad, desde Barrio Badía, Quinto Cuartel y hasta La Poderosa inclusive. Hace aproximadamente un año empezamos a trabajar sobre una situación que nos comprometía, y me refiero a lo que es el colector de la calle Perón, donde vuelca el 60 o 70% de los efluentes de nuestra ciudad. A un año puedo decir que estamos muy cerca de concretar esta obra, seguramente va a ser anunciada en los próximos días, con una inversión de aproximadamente 150 millones de pesos, que esto es a través de Enosa. También hemos avanzado con el denominado Plan Director, proyecto que presentamos en el año 2017 y que abarca toda la renovación cloacal de la ciudad y particularmente a la primera etapa que está anunciada, que sería la cloaca del Quinto Cuartel. Con la cuenca Espeleta, trabajo que se inició en el 2018, por lo que todos conocemos, tuvo demorada, pero afortunadamente últimamente hemos tenido la seguridad del compromiso de la provincia de que esta obra se va a continuar y está continuando porque todos pueden ver que está llegando material para la continuidad de esta obra. Con respecto a la Sánchez Corti, hace 3 años presentamos en Hidráulica de la provincia este proyecto para su terminación del entubamiento. En 2020 también lo encontró día a día abocados al cuidado de los espacios de ocio y esparcimiento, lo que supuso el mantenimiento de unos 400.000 metros cuadrados de espacios verdes, cuidando sectores abiertos al público, plazas, bulevares, acceso a los distintos barrios, entre otros multiplicando espacios y llevando torres de iluminación LED a más de 1 kilómetro de cuadras y varios puntos de sesión chat. Asimismo, se instalaron contenedores, cartelería, centros de recepción de materiales reciclables en los distintos barrios. Como así también, con la finalidad de ampliar los espacios públicos, trabajamos en la zona de Pozo de Toma, con una proyección y una creación del parque de aproximadamente 11.000 metros cuadrados. Este trabajo está aproximadamente en un 30-40% de avance en su conclusión. Sin embargo, la presencia municipal en los barrios ha sido mucho más que proyectar obras, redes de servicios subterráneos, iluminación o de un mantenimiento de espacios, sino que ha sido también la capacidad de proyectar y generar estos nuevos espacios que cumplan con una función social. Por eso es que hoy felizmente puedo anunciarle la viabilidad y el visto bueno por parte de Nación, aprobando el centro deportivo y espacio de contención en el primer cuartel, en la denominada 5 esquina, Vicente López y Marcos Paz, lo cual nos va a permitir, por la transformación del primer cuartel y la manera en que nos integramos entre la comunidad. Si bien son obras que llevarán un tiempo, tenemos una parte afectada de 4.690.000 pesos que están en la cuenta de la municipalidad, y esta gestión, que si bien se hizo a nivel nacional, fue gestionada por nuestra vicegobernadora en la Argentina. A esto, indudablemente, que nosotros pretendemos hacer una réplica de lo que ha tenido tanto éxito en el cuarto cuartel, que son los playones y la pileta de natación pública. Para ello, la municipalidad pondrá la parte que falta para darle la posibilidad a muchos vecinos. Y cuando digo seguir cambiando, es también porque el 2020 nos va a dejar un balance positivo en materia del presupuesto participativo, donde, por ejemplo, en el primer cuartel, hoy cuenta con nueva rampa de acceso, juegos con calecitas, hamacas, toboganes, entre otros, columnas y luminarias de mejora de iluminación y muro de contención, cercos y demás, como parte de los proyectos del presupuesto participativo. Pero no solo el primer cuartel, es también el segundo, con la extensión de placas de calle Montenegro, en el tercer cuartel, con veredas en calle La Pira y Boulevard Rivadavia, más juegos saludables en casas y cámaras de seguridad. En el cuarto, las obras de cordón cuneta y barrientes para el barrio de Arte. En el quinto, con la cartelería turística, y en el barrio Badía de Arenal, un nuevo playón deportivo con columnas iluminadas. En definitiva, la democracia participativa para el 2020 supuso una inversión financiera comprometida en 1.230.314,92, mediante los cuales seguimos demostrando que este programa es una herramienta de enorme potencial para la ciudadanía, que permite hacer realidad los proyectos e ideas de la gente sobre sus propios barrios. Sin profundizar en los detalles y datos afines al ejercicio económico que ya ha sido elevado tiempo atrás a este cuerpo, he de destacar solamente que en el año 2020 se recaudó la suma de 909.591.880,94, lo que representa el 84,34% del cálculo de recursos, y se comprometieron gastos por 906.497.008,50, lo cual representa un 84,05% del presupuesto de gastos. No voy a ahondar en detalle mis permisivos contables para no extenderme demasiado, pero sí quiero destacar y mencionar sobre uno de los pilares de nuestra gestión y que demuestran el verdadero rol de las políticas al servicio de la gente, como ha sido atender la cuestión social durante este escenario de pandemia, lo que implicó concentrar esfuerzos en el área de salud municipal y en la asistencia de las necesidades básicas de los vecinos, entregando a lo largo del 2020 un promedio de 1.000 bolsones mensuales con productos básicos para la elaboración de una dieta familiar, también colchones y demás elementos.
La naturaleza de las ayudas
no son ajenas a las variables macroeconómicas que atraviesa nuestro país, por lo que para entender el incremento de la problemática de subsistencia en nuestra ciudad, hemos comenzado por garantizar para alrededor de 600 personas por día en comedores comunitarios municipales. Esta situación nos interpela como autoridades a redoblar esfuerzos, pero no nos desvía del rumbo en poder conseguir salidas superadoras que a través de herramientas y programas nos permiten atender las necesidades de los vitorienses, extendiendo una mano de ayuda para que puedan salir de una situación de vulnerabilidad. Y también es por ello que tras la puesta en vigencia del ingreso familiar de emergencia, hayamos asistido a productores de alimentos, feriantes, concesionistas de manualidades, pescadores, ladrilleros, albañiles, trabajadores informales, como así también a desempleados de la ciudad, junto a trabajadores de la economía popular y social, a fin de gestionar subsidios, bonos y ayudas económicas según las necesidades de cada caso. Sabemos que ante el déficit de empleo y puestos de trabajo formal que existe en nuestra comunidad es realmente alto. Por eso, si bien acompañamos a las actividades productivas a menor escala, como agricultores, productores de la agricultura familiar, emprendedores y trabajadores rurales, es necesario que se generen soluciones innovadoras y que nos acerquen cada vez más a una solución definitiva a la demanda de empleo en la ciudad. Si bien durante el 2020 se asistió a cerca de 1.500 personas frente a inquietudes y necesidades laborales, asesorándolos sobre los currículos, clubes de empleo y otros programas como AET, PIL, Empalme, donde decenas de vitorienses pudieron acceder a un empleo durante el 2020, arrojando un total de 1.203.000 ingresos genuinos que ingresaron a nuestra ciudad. Este cuerpo ha seguido con algo que venimos trabajando en la gestión anterior, me refiero a la venta de los terrenos sociales. Hoy estamos trabajando para pasar a un programa nacional denominado segundo lote, sería pegado a la chacra Don Gregorio, la chacra de Lizarzón, donde tenemos 174 lotes programados que irán a ser presentado en un programa nacional en la próxima convocatoria para viviendas. Estamos trabajando también con interesados para realizar el puerto productivo. No hace mucho tiempo hemos firmado un convenio con Vialidad para que se establezca en la zona del parque industrial. Para una ciudad como la nuestra, resulta necesario seguir fortaleciendo proyectos productivos a gran escala. Durante 2020 continuamos recibiendo a interesados en invertir en la ciudad. La aprobación del anteproyecto de obra del Parque Industrial de Victoria en su primera etapa, conforme al estudio del proyecto técnico ejecutivo, como así también la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales, nos permitirá próximamente acceder a los aportes no reembolsables otorgados por el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y de esta manera acercar las oportunidades de crecimiento a nuestra ciudad. Las ineficacias en materia de servicios que supone hoy contar con la documentación para encuadrar una obra de ampliación de la red de gas natural para el parque industrial, el complejo termal y también para los barrios Estrán, Abner, las 24 viviendas, representa una mejora sustancial sobre la calidad de vida para los vecinos de nuestra ciudad y uno de los objetivos de fondo de todas estas gestiones. De la misma manera que Victoria cuente hoy con una dirección de salud municipal, nos permitirá de aquí en adelante tener un criterio mucho más amplio a la hora de supervisar y monitorear a los distintos barrios de la ciudad, conociendo la actualidad socioeconómica y sanitaria en cada sector de la ciudad, a fin de mejorar la coordinación interna de los 6 centros de atención primaria y el centro integrador comunitario. A nivel de salud, durante el 2020 se brindaron un total de 9.527 prestaciones en los distintos servicios ofrecidos, como atención clínica, ginecológica, obstétrica, pediátrica, urológica, cardiológica y odontológica. La red de centros de atención primaria está solventada gracias a insumos y equipamientos adquiridos con partida presupuestaria municipal y a la afectación de diversos programas. Así, y solo por mencionar algunos casos, el municipio se ha ocupado de la demanda de medicamentos para personas con afecciones y que no cuentan con obra social ni cobertura alguna, lo que ha representado entre los meses de enero y diciembre de 2020 2.306.670,1 destinados solo a la compra de medicamentos. También es posible mencionar a través del programa SUMAR una inversión de 1.748.939,14 destinados a la compra de insumos y equipamiento médico y no médico para el CAP. A pesar de las múltiples acciones de ayuda en el día de hoy de la gestión municipal, durante el 2020, dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Social, hubo observaciones en uno de los actos administrativos vinculados a un proceso de compras, por lo que hemos aportado todos los elementos requeridos por la justicia para su esclarecimiento. De alguna manera, esta situación puso en evidencia una gran necesidad, la de actualizar e implementar mecanismos y herramientas de control en la administración y en la manera en que los mismos se orientan hacia la ciudadanía. Por ello, hoy resulta necesario proyectar la creación de un área de modernización en el ámbito municipal. Y a partir de ahí adentramos en el debate sobre el alcance real de las funciones, misión e integración con la comunidad que tiene un municipio como el nuestro. Así podremos poner fin a un modelo burocrático y dar paso a una cultura de la apertura hacia la transparencia, la incorporación de tecnologías y la eficiencia en la gestión pública. Durante el 2020 desarrollamos algunas acciones aisladas de innovación, lo que nos permitió adoptar canales digitales para trámites que antes se realizaban en un papel, contar con aplicativos de control y sintomatología, como lo que permitieron gestionar 17.800 declaraciones juradas digitales por solicitudes de ingreso a Victoria entre junio y noviembre del 2020. O múltiples herramientas de asistencia médica, entre otros. De la misma manera, la gestión de los turnos online por emisión de comprobantes online, sin necesidad de ir personalmente a una ventanilla municipal. Comenzó a sentar las bases de nuevos servicios digitales que hoy constituyen un valor más en el vínculo entre el municipio y la ciudadanía y que toman especial relevancia frente a un contexto de una nueva normalidad. Por supuesto, las herramientas y logística implementadas durante la pandemia estuvo complementada con acciones específicas de múltiples áreas e instituciones donde se promovieron medidas de prevención en pos del distanciamiento y para evitar la propagación del COVID en lugares de concentración masiva de personas. También las acciones de desinfección y fumigación en diferentes lugares de la ciudad, como así también la instalación de los arcos sanitarios en dos puntos de acceso a la ciudad. Todo ello, sin duda, fue un aporte más que permitió minimizar el impacto de la pandemia en Victoria. Para ir cerrando, quisiera decir que son muchos los temas, proyectos y obras que están iniciados, en marcha y próximos a concluirse o inaugurarse. El 2020 no ha sido la excepción a profundizar lo que he hecho durante la gestión 2015-2019. Sin embargo, es innegable que la existencia de situaciones económicas, monetarias e inflacionarias han afectado la capacidad de hacerse de los insumos y en determinados casos ha hecho postergar, retrasar y hasta fracasar algunos procesos licitatorios necesario, como ha sido, por ejemplo, los insumos que necesitamos en la terminal, todo lo que tiene que ver con la metalúrgica, sanitarias, han sido desiertas varias veces los proyectos de licitación. Otra de las obras que hemos terminado y que próximamente vamos a habilitar es la sala de velatorio municipal, que fue construida con mano de obra municipal, específicamente el área de defensa civil. Otro proyecto que está en marcha y que también requiere de lo mismo que la terminal es la llamada Casa de la Mujer, proyecto que hoy todavía le falta un 80%. Y a esta área quiero destacar el compromiso que ha tomado el área de la mujer y el que hoy tiene una demanda de más de 400 personas que consultan al área. En definitiva, estimados concejales, en este breve informe de gestión correspondiente al año 2020, creo necesario hacer mención a la intervención del municipio de Victoria en cuestiones ambientales, a través de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente. Se han dispuesto acciones de sustentabilidad, convenio de islas con la Fundación Unidad, con la Universidad, y últimamente trabajando activamente en el control de las fiestas y en los controles de los denominados paradores. Dentro de las muchas acciones destinadas a prevenir los incendios en las islas de nuestro ejido, hemos participado en el Comité de Emergencia Ambiental, cuya conformación fue dispuesta por la Corte Suprema de la Nación, que integramos junto al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el municipio de Rosario. Injustamente hemos recibido acusaciones de falta de intervención en la extinción de los graves incendios, a pesar de que legalmente la Municipalidad de Victoria no tiene un papel activo en el plan provincial de manejo del fuego y solo opera como denunciante. Sin embargo, los bomberos voluntarios de Victoria tuvieron un papel destacado y descollante en la extinción, ya que son los actores de primera línea del ataque del fuego en el mencionado plan. En estas reuniones semanales que se desarrollaban por Zoom, fuimos planteando situaciones como la restricción temporal a las islas, que tuvo efectos positivos cuando estábamos en plena sequía, advirtiéndose en forma inmediata una reducción de los focos lindos, motivo por el cual tuvimos el reconocimiento de todas las jurisdicciones que intervienen en el comité. Actualmente seguimos siendo la jurisdicción más activa en la prevención de incendios, ya que a través de nuestra delegación de islas hacemos un monitoreo permanente para evitar el inicio de fuegos voluntarios o involuntarios. Además, hemos señalado los lugares donde se erigieron los denominados faros de observación de parte del Ministerio de Ambiente de la Nación. Eso implica la instalación de un importante equipamiento en al menos dos islas de nuestro ejido, con lo cual se implantarán cámaras y equipamientos de comunicación. Hoy atravesamos un momento histórico que nos enseña que para priorizar el cuidado del otro y devolver la plenitud de la vida en comunidad, el sentido de respeto y la responsabilidad individual son necesarias para seguir dando batalla a este flagelo. Son muchos los objetivos de esta gestión. Por ello, que a diario sigamos teniendo gestos de madurez política y una excelente relación y articulación con el gobierno provincial, habla también de una fuerza de trabajo coordinada que deja de lado egoísmos personales o valores partidarios. Estoy convencido que ese es el camino que nos permitirá continuar con la mejora sostenida de nuestra ciudad. Muchas gracias. y de esta manera dejo inaugurado el periodo 2021 de las sesiones extraordinarias.